recreo.
Seguimos en secundario.
Gracias por estar ahí y si te fuiste por ahí cerquita, volvé y acercate al aparato, al teléfono, a la computadora donde estés escuchándonos. Retomá papel y lápiz porque antes de que yo te diga algo, tengo varias cosas para decirte, pero antes quiero resolver lo que dejamos pendiente cuando sonó el timbre.
Así es.
Estábamos con L y ADL.
Bien, muy bien.
Y estábamos con 1, 2, 3, 4, 5 y nos daba resultados bien distintos a los de la función anterior.
Bien distintos, y además lo que quiero que prestes atención a lo que está pasando es que si yo ahora en este caso voy de la longitud 1 a la longitud 2,
sí,
aumento en 1, digamos, lo que mide el lado.
Sí.
¿En cuánto aumenta el área en el primer caso? Aumenta.
Nada.
¿De 1 a 4?
De 1 a 2, sí, sí,
de
1
a
2, de
1
a 4, sí, sí, claro.
O
sí,
sea,
sí,
aumenta totalmente. De 1 a lo que sea, metros cuadrados,
sí,
centímetros cuadrados.
En la siguiente no tiene un número fijo, digamos.
En la siguiente, de 2 a 3.
Sube 5.
Sube 5. Uh-huh. Y en la tercera, de 3 a 4.
7.
Sube 7. Entonces, ahí ya no tengo una variación uniforme. Uh-huh. Entonces, esta función que acabamos de definir, no la podemos decir que es una función lineal.
Claro.
Porque la función lineal tenía esta característica de variación uniforme.
¿Tiene algo que valga la pena destacar el hecho de que en la anterior el resultado decrecía y en este aumenta? ¿O es aleatorio?
¿Te acordás que la vez pasada habíamos charlado un cachito de que las lineales siempre crecían,
sí,
o siempre decrecían?
Sí.
Y que estas cuadráticas, que quedó así, uh-huh, medio un poco por arriba, tenían como una característica de que podían crecer en algún momento y,
sí,
decrecer en otro, o arrancar decreciendo y luego creciendo.
Bueno, entonces redondeamos el concepto de esta función, si querés.
Bien. Entonces, como en este caso la variación no es uniforme, uh-huh, ¿sí?, nos damos cuenta de que necesitamos alguna función más para describir esto que está pasando.
Bien.
Las lineales no nos alcanzan, uh-huh, y ahí es donde necesitamos de las funciones cuadráticas, ¿sí? Que habíamos charlado, no sé si te acordás, que se llamaban cuadráticas porque aparecía la x elevada al cuadrado.
Correcto.
¿Sí? Entonces, lo que me gustaría preguntarte, quizás,
sí,
te llevo un poquito atrás en el tiempo,
muy, sí,
¿sí?, es si te acordás del gol que hizo Chilavert a Burgos en 1995.
Obvio que me acuerdo, pero bancame un segundo, porque, sí, primero quiero decirle a Luisa que estamos con la Yelén Campero Bázola.
Ok.
Y quiero decirle a Lucía que te agradecemos mucho que estés atenta desde Cutralcó, y a Juan desde Necochea y todo lo demás que quiera mandar sus mensajes. 011-2512-0896 es nuestra vía de comunicación a través de WhatsApp. Nos encanta que nos dejes tu mensaje, tus referencias. Te quiero decir que también a los papás les digo ahora, van a tener que trabajar porque estar atentos a los cuadernillos. Esto es algo que no estamos haciendo un simulacro, ¿no? Estas son momentos de evaluación, inclusive, son cosas que hay que incorporar, hay que trabajar como si estuviéramos en la escuela. Por eso los cuadernillos se reparten en todas las provincias a través de Desarrollo Social y su red de merenderos y comedores. Se pueden conseguir en supermercados Walmart y toda su red Chango, Coto y Día. Hasta el momento, después te ampliaremos si hay alguno más que se vaya sumando a esta movida. Y sí, me acuerdo de ese gol, fue emblemático, siendo que Chilavert fue algo raro. A los chicos que no lo conozcan les digo, es raro que un arquero haga muchos goles.
Uh-huh.
Y Chilavert no solamente hacía goles de penal y de tiro libre, sino que hizo este gol, que fue un tiro libre, pero como de 60 metros. ¿Qué,
okay,
¿qué necesitas que te cuente de eso?
¿Qué te acordás? ¿Cómo fue?
Nadie me va a creer si yo digo que fueron 58 metros y que la pelota se elevó 16,82 centímetros y que además tuvo un detalle extra, y es que al llegar a destino, no es que rebotó en el palo, en la red, no, sino que cayó en el césped. O sea, tuvo una parábola perfecta, digamos, no tuvo ninguna interrupción en el camino. Y fue un gol de más de media cancha al Mono Burgos en un partido de Vélez y River. Pero, para tener más detalles sobre este gol, vamos a ir al relato de época. ¿Sí?
Muy bueno.
Esa, vale, noche, porque fue una noche de mucha lluvia en Liniers, relataba Víctor Hugo Morales.
Se va el Enzo, la quiso. ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! Francescoli, al ir a pelear, la pelota lo encontró justo en el cruce a Cardoso. Se va a disculpar Francescoli. Hay tiro libre para Vélez. Lo hace Chilavert queriendo sorprender a Burgos. ¡Gol! ¡Increíble! ¡Gol! ¡Chilavert, increíble! ¡Gol! ¡Para todos los tiempos! Chilavert tomó el tiro libre desde su campo. 3 metros en su campo, por lo menos. La pelota voló por arriba de Burgos, adelantado. Chilavert convierte un gol para todos los tiempos. Un épico gol de Chilavert. Lo que acaba de hacer Chilavert ha sido tremendo. Lo bajó Francesco y a Cardoso en el cruce de ambos. Quedó la pelota allí. Unos protestaban, otros miraban. Vino Chilavert, hizo el tiro libre. Sorprendió adelantado a Burgos. Y la pelota viajó toda la noche. Viajó por todo lo alto. Atravesó la lluvia y cuando picó, picó adentro del arco con el pobre y desesperado Burgos. Queriendo dar el paso atrás. Hundiendo su mano en la noche sin esperanzas. Chilavert se mete, si ya no estaba, enorme y grandemente en la historia del fútbol con un gol de tiro libre desde su campo, haciendo volar la pelota metros y metros, más de 50 metros voló esa pelota para convertirse en el segundo gol de Vélez. Vélez le gana a River 2-1. Pero hasta el resultado del partido será una anécdota, porque todo será superado por el increíble, fantástico, maravilloso y nunca visto gol de José Luis Chilavert.
Podemos hablar mucho de todo esto, pero no es el tema. El tema es elegirlo como un ejemplo por algo muy llamativo. Fueron, en realidad, decía Víctor Hugo, por lo menos 3 metros, fue mucho más que 3 metros en su terreno. Pensá que en la cancha de Vélez, la mitad de la cancha son aproximadamente 50, un poco menos de 50 metros. No, 50 metros. Y esto era por lo menos 70 metros, una locura. Pero bueno, vamos a ponerle 50, vos me dijiste 58.
58.
58 metros.
Sí, bien. Bueno, me gustaría detenerme un segundo que vos dijiste una palabrita así al pasar, que fue... que hizo una parábola.
Sí, ¿no? Claro, sí.
Bueno, las funciones cuadráticas, habíamos charlado un poquito la vez pasada, si las queremos graficar o ver en un dibujito, ¿sí? En los ejes cartesianos habíamos dicho que las lineales eran una recta, estas van a ser una parábola. La característica que tienen las parábolas es esto que justamente nos estamos imaginando del gol, que no salen de ningún lugar, pero bueno, en una parte como que crecen, llegan a algún lugar, un punto máximo, ¿sí? Y luego decrecen.
Bueno, sin ir más lejos, a ver, corregime. Es lo que esperamos suceda pronto con el coronavirus.
Sí.
En cuanto al gráfico. Empezó un día, empezó a crecer y esperemos que pronto decrezca hasta desaparecer.
Así
o hasta
es.
Llegar a de vuelta al punto de partida.
Sí, tal cual. Bueno, entonces, yo anoche casi que no dormí. Estuve toda la noche trabajando pensando qué función podría modelar esta situación.
¿Cuál sería?
Y se me ocurrió...
Tenemos a Chilavert que le pega la pelota que viaja... y se convierte en gol y llega a destino, digamos.
Así es. Y como dijimos recién, las parábolas estaban buenas, estaban bien descritas, digamos, por una función cuadrática. Entonces,
correcto.
Lo que te voy a dar ahora es una función cuadrática, que me llevó mucho tiempo encontrar,
bien,
¿sí?
Bien.
Que va a modelar esta situación. A la función la voy a llamar h, que viene de altura, que vos dirás, altura no va con h, pero bueno, para diferenciarnos, el ancho del alto... La A la dejamos para el ancho y la H la dejamos para el alto. ¿Está bien?
Sí.
Entonces, a la función la vamos a llamar H de X, que se escribe... de, ¿cómo es que se escribe?
H y entre paréntesis X.
Ok. Igual.
Igual.
A menos 0,02. No te asustes, ya dijimos que los números no nos importan.
Okay,
las cuentas no es lo difícil.
Sí.
Por bien. X al cuadrado.
Por X al cuadrado, sí.
Más.
Más.
1,16 por X.
Por X.
¿Está bien?
Acá en el texto, o cuando lo escribimos, el por X, hay que, para que se entienda bien, es X minúscula y X mayúscula.
Sí, o podemos ponerle un puntito. El por es un punto. Sí.
Ah, ok. ¿Está bien?
Está bien.
Es, bueno.
Cuando entran las X en la vida de los estudiantes y las estudiantes,
le ponen un punto.
Le ponemos un puntito al por para diferenciar.
Está muy bien.
Bien. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar acá? Acá X lo que va a representar es la distancia de la pelota al arco. No, de la pelota al pie de Chilavert.
Ok.
¿Sí? Pero la distancia sobre el césped, digamos.
Sí.
¿Está bien?
Sí.
O sea, si yo me paro a 2 metros sobre el césped, la pelota va a quedar arriba mío. ¿Está bien?
No.
No. Yo
no lo entendí.
Chilavert pateó.
Sí.
¿No?
Sí.
Y suponete que había un jugador a 2 metros.
Había un árbitro muy cerca que se tuvo que agachar para que la pelota no le pegue.
Excelente. Bueno,
por ejemplo,
ese árbitro, la distancia, digamos, que estaba Chilavert del árbitro, es la que medimos en el piso, en el césped.
Ok.
¿Está bien? Y eso va a representar la X. Una distancia en el piso.
Ok.
¿Sí? No la distancia desde Chilavert a la pelota, porque eso como que me quedaría en el aire, tendría que medir cosas en el aire.
Está bien, no es la distancia. ¿Y cuál sería? Estoy avanzando, si te pregunto cuál es la distancia del pie de Chilavert al arco a donde termina el recorrido de la pelota.
Eso, vos me creíste que eran 58 metros.
Sí, claro.
Entonces, estamos midiendo distancias de esa manera, siempre sobre el piso.
Ok.
¿Está bien?
Sí.
¿Se entiende?
Sí.
Bueno, y entonces, lo que quiero que pensemos ahora es, bueno, ¿a qué altura estaba la pelota para distintas distancias en X?
Sí.
¿Sí? Entonces, sí. Si decimos que el árbitro...
Chicos, no los futboleros no piensen en modo fútbol. Claro, porque el modo fútbol, la distancia, la altura que va teniendo la pelota en distintos momentos de su recorrido es irrelevante. Acá importa que pateó y que se convirtió en un gol. No lo piensen de esa manera. Estamos buscando una forma de graficar a través de una jugada de fútbol este tipo de función.
Así es. Bueno, suponete que el árbitro este que vos nombrás...
Sí, Carlos Mastrangelo.
Carlos Mastrangelo. Estaba a 10 metros de Chilaver.
Sí.
¿Sí? A ver si me queda un poco alto. Y me queda un poco alto. Bueno, supongamos que estaba
a
un
metro. No, estaba muy cerca, pues se tuvo que agachar para que la pelota no le pegue. Estaba a 2 metros.
A 2 metros. Sí. Bien, entonces, si yo quiero calcular la altura de la pelota luego de 2 metros.
Sí.
¿Sí? ¿Cómo haríamos eso? Tendríamos que hacer H.
Eso decímelo vos.
H de 2.
Que sos la profesora.
¿No? H de 2.
H de 2, sí.
¿Por qué? Porque este 2, o sea, la variable independiente que tiene esta función es la distancia...
Entre Chilaver y el árbitro. En este caso,
entre Chilaver y el árbitro.
Bien.
¿Estamos de acuerdo?
Sí.
¿Cuánto me da H de 2? Bueno, ¿qué cuenta tengo que hacer?
¿Cuál
tengo que hacer? Menos 0,02 por 2 al cuadrado más 1,16... por 2.
Ahora, ¿hay alguna forma, sin hacer perder a los chicos, de entender de dónde sale el 0,02 y el 1,16?
No, te prometo que no.
Es algo así arbitrario, es un número...
En matemática y en física también. ¿Tuviste clase de física?
Sí, ya lo creo.
Ay, ¿qué hicieron? No, acá...
por supuesto, ondas electromagnéticas.
Y bueno, ¿no te contó? No sé qué te contó. No estuve ese día.
Fue buenísima la clase, pero bueno, sí.
Pero en general lo que hacemos es buscar modelos, tanto en matemática como en física, y adaptamos los modelos a situaciones reales. Uh-huh. ¿Está bien? Entonces, esta, digamos que alguien fue probando con algunos puntos que sabemos dónde estuvo la pelota, y adaptamos eso a una función cuadrática.
Okay.
Y los valores que obtuvimos son este, menos 0,02 horrible, y este 1,16. Pero con esos numeritos podemos describir bien ¿cuál fue?
Bueno, hagamos una cosa. Para que yo no me obsesione con el 0,02 y el 1,16, hagamos la cuenta, lleguemos a destino y veamos qué número nos da. Pues por ahí nos da 70, y si no da 70, no puede ser.
Exacto, me gusta tu manera de pensar. Bien. Entonces, la voy a hacer con la calculadora porque no tenía este dato del árbitro.
Bien.
¿Sí? Menos 0,02 por 2 al cuadrado, que es 4, más 1,16 por 2. Uh-huh. Se ve que está un poquito más cerca porque me da 2,24. Pero estamos bien, ¿no?
Estamos bien.
Bien. Sí, se agachó porque le dio
demasiado
miedo.
Demasiado bien.
Demasiado cerca. Bien. Excelente. Bueno,
entonces... Sí, en realidad se agacha porque Chilaver le grita que se corra. Entonces él se agacha así como, viste, como cuando viene el chaparrón.
Sí.
Y uno se encoge así. Eso fue lo que hizo.
Bien, genial. Entonces nos dio 2,24. Eso quiere decir que la pelota estaba a un poquito más de 2 metros de altura. ¿Está bien?
Impresionante.
Me encanta tu cara de que estás comprando.
No, te compro el 002. Me venía preocupadísimo.
Sí, bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahora si X valiera 10? O sea, si quisiera ver a qué altura estaba la pelota a 10 metros del pie de Chilaver.
El 10 pasa, es H10, digamos.
H de 10.
H
muy
de
bien.
10.
Sí, esta cuenta sí la hice, me da... lo que tengo que hacer es menos 0,2 por 10 al cuadrado más 1,16 por 10 y me da 9,6 metros de altura.
Está bien, es una buena altura.
Bien. Lo que vos me contaste recién
fue que... Perdón, hay un correlato o una coherencia entre el tema de la distancia de la pelota a la altura del árbitro y de la pelota a los 10 metros.
Claro.
En cuanto a la evolución. Eso es el recorrido de la parábola, digamos, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Muy bien. Sí, tal cual. Bueno, vos recién me decías que la pelota llegó, me decías, barra, me creías.
Sí, a 16,82 metros de altura.
Así es. Pero que la distancia desde el pie de Chilaver al arco, ¿cuánto era?
58.
58 metros. Entonces, si yo sé que la pelota en el pie de Chilaver estaba en el piso.
Sí.
Y 58 metros más adelante estaba en el piso.
Sí.
A vos, en el medio, ¿dónde te parece que va a estar la altura máxima?
Bueno, ahí también tiene que ver la velocidad del impacto de la pelota. Pero en principio debería ser a 29 metros y medio.
29 metros.
29 metros, perdón. Claro,
digamos,
metros.
Sí. Intuitivamente, ¿sí? Lo vamos a poner a la mitad.
Claro.
¿Está bien?
Más allá de que sea así o no, porque depende también del impacto, no es lo mismo en términos de recorrido, pudo haber sido un poquito antes la mayor altura.
En realidad no.
No.
No, porque justamente el dato que tenemos es que en ambos lugares estaba en el piso.
Ah, perfecto.
¿Sí?
Ok.
Bien. Yo lo que voy a hacer ahora es calcular la altura a los 29 metros. O sea,
bien,
voy a hacer H
dale.
De 29.
Dale.
¿Está bien? Que lo que hago es menos 0,02 por uh-huh. 29 al cuadrado más 1,16
por 29. 29.
¿Y cuánto me da?
16,82.
Así es.
Muy bien. Impresionante.
¿Está bien? Impresionante. Entonces, con esto que estamos jugando de poder, de que alguien nos dio esta fórmula para modelar la situación del gol de Chilavert, podemos encontrar un montón de datos.
Absolutamente.
Justo en qué momento, o sea, en qué momento, entre comillas, a qué distancia del pie de Chilavert la pelota alcanzó su máxima altura, ¿sí? Uh-huh. Después, a partir de ahí, empezó a bajar. Entonces, ahí tenemos esto que estábamos construyendo antes de, tenemos una parte que sube, un máximo, y una
claro.
parte que baja.
Bien.
¿Sí?
Bien.
Esa es una característica muy importante de las funciones cuadráticas.
Impecable, impecable. Bueno, esta vez por lo menos llegamos al recreo justo.
Bien.
Sin que nos corte nadie.
Así es.
2 más 2 es 3, ¿sí? Dice la regla.
Diera tres, este mundo no sería como es. La cuenta no daría lo que tengo. En tal caso, el cuatro sería Rengo. Si dos más dos diera tres, este mundo no lo verías como hoy lo ves. Y en la suma inoportuna de los lados al cuadrado le faltaría un costado. Si dos más dos diera tres, es seguro que calmaría un poco el estrés. Habría un punto menos de inflación y el almacén un peso a mi favor. Si dos más dos diera tres, este blues no sería como es. No, en vez de dos por cuatro sería cuatro por tres. O tres por tres, o dos por tres, dos por tres,
llueve.
Bueno, Selen, dos cosas. Primero, tarea para los chicos.
Tareita.
Y para mí también, por
favor. Sí, para todos.
Dale.
Bueno, ¿te acuerdas que la vez pasada habíamos hablado un poco de qué pasaba si tirábamos la lapicera para arriba?
Sí,
que lo
sí.
podíamos modelar con una cuadrática que quedó ahí medio frustrado.
Exacto.
Bueno, me gustaría dejarles una tareita al rato.
Dale, vamos ¿sí? rápido con eso.
Bueno, yo estuve trabajando en casa porque el otro día me había complicado un poco. Y la función que va a modelar la altura de la lapicera, dependiendo la cantidad de minutos, de segundos, perdón, que pasen,
sí.
es la siguiente. H de X, o sea, H entre paréntesis X, uh-huh. igual a 9 menos, abro paréntesis,
bien.
X menos 2, cierro paréntesis, al cuadrado.
Perfecto.
¿Está bien? Esa es una función cuadrática, uh-huh. porque si yo desarrollo ese paréntesis, me va a quedar al X elevado al cuadrado, directamente,
perfecto.
Como teníamos recién. Pero no hace falta desarrollarlo en casa, para la tarea que tenemos no
fantástico.
Es necesario. ¿Sí? Y lo que quiero preguntarles es, primero, ¿a qué altura va a estar la lapicera
uh-huh.
luego de un segundo?
Sí.
¿En qué momento va a volver a estar a la misma altura que antes? Si les parece que en algún momento va a pasar eso, ¿no?
Totalmente.
¿Por qué digo esto? Porque cuando yo tiro el lapicero para arriba, luego de un segundo va a estar a una altura. Sí. Va a llegar a lo más alto y luego va a bajar y va a volver a estar a esa altura.
Sí, en algún momento.
En algún momento. Bueno, yo lo que quiero es que traten de pensar, la vez que viene lo vamos a profundizar un poco más, si les parece que pueden identificar en qué momento
vuelve eso a estar ocurre. A la altura que uno lo tiró.
Así es.
Perfecto.
Y después, si se les ocurre, ¿cuánto va a tardar en llegar al piso de la lapicera? Esa es toda la tarea. Es más para pensar que para hacer cuentas.
Bueno, tenemos un regalo muy especial para cerrar. Vamos a empezar a tener lecturas todo el tiempo porque queremos incorporarlo como un elemento. Queremos que se sume bien firme la idea de la lectura. Antes, el saludo especial a todos los alumnos, pero algo que hicimos la semana pasada, que es especialmente a los tuyos.
Ay, mis chicos.
Y sí, tus chicos también. Te están extrañando, entonces vos los extrañas a ellos. Queremos que me digas quiénes son tus chicos en este caso.
Y yo tengo muchos chicos.
Bien.
Tengo muchos chicos, así que les voy a mandar un gran saludo a todos. Hablo con muchos de ellos para saber en qué andan, cómo están, cómo los trata la cuarentena. Por suerte están todos bien de salud.
Fantástico.
Así que les mando un abrazo grande. Y bueno, y aquellos que todavía no conozco, porque yo doy clases en el CBC también, así que tengo alumnos nuevos que no conozco. También les mando un abrazo antes de conocernos.
Millón de gracias, siempre un placer. En la plataforma seguireducando.gov.ar puedes encontrar recursos explicativos que acá en la radio los escuchamos con su relato sonoro, pero en la página los puedes ver y escuchar. Clonuc Bar Orbis Tertius, estamos hablando de una creación, parte de la antología de literatura fantástica compilada por Borges, Bill Casares y Silvino Campo, a cargo de un regalo que nos deja Teresa Parodi. Y seguimos encontrándonos todo el tiempo. Seguí cuidándote, seguí haciendo los deberes, tanto por el coronavirus como por la escuela.
¿Cómo no someterse a Tron, a la minuciosa y vasta evidencia de un planeta ordenado? Inútil responder que la realidad también está ordenada. Quizá lo esté, pero de acuerdo a leyes divinas, traduzco, a leyes inhumanas, que no acabamos nunca de percibir. Tron será un laberinto, pero es un laberinto urdido por hombres, un laberinto destinado a que lo descifren los hombres. El contacto y el hábito de Tron han desintegrado este mundo. Encantada por su rigor, la humanidad olvida y torna a olvidar que es un rigor de ajedrecistas, no de ángeles. Ya ha penetrado en las escuelas el conjetural idioma primitivo de Tron. Ya la enseñanza de su historia armoniosa y llena de episodios conmovedores ha obliterado a la que presidió mi niñez. Ya en las memorias un pasado ficticio ocupa el sitio de otro, del que nada sabemos con certidumbre. Ni siquiera que es falso. Han sido reformadas la numismática, la farmacología y la arqueología. Entiendo que la biología y las matemáticas aguardan también su avatar. Una dispersa dinastía de solitarios ha cambiado la faz del mundo. Su tarea prosigue. Si nuestras previsiones no erran, de aquí a 100 años, alguien descubrirá los 100 tomos de la segunda enciclopedia de Tron. Entonces, desaparecerán del planeta el inglés y el francés y el mero español. El mundo será Tron. Yo no hago caso. Yo sigo revisando en los quietos días del hotel de Adrogué una indecisa traducción quevediana que no pienso dar a la imprenta, del Urn Burial de Braun.
Congelado en la frente. fuiste. Y recordé todo, especialmente el corazón, el corazón sobre todo. Todo lo llevo perfecto, lo que aún no se ha roto, guardado aquí adentro en mi pecho izquierdo. Guardado aquí adentro. Caminando, están proyectando cine. Están dando los años locos. No quiero guardar nada, no quiero callar más. Están dando los años locos. No sé si podré limpiarme. Resulta que no sé si podré sanarme. Quedan pocas cosas. Si las enumero, sabrás que son demasiado pocas. Demasiadas pocas cosas. Me quedan pocas cosas.